Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por su traducción al español escuchamos Caminando bajo el sol, de Katrina and the Waves. Antes que esta, hubo una versión en 1983. Era más como una balada suave, con un estilo de rock más convencional y cercano al New Wave. Pero la cantante del grupo decidió hacer una versión definitiva cantándola con fuerza, siendo esta un éxito inmediato.
A casi dos meses del regreso a clases presenciales, estudiantes del CUNORTE han tenido crisis de ansiedad. El rector de CUNORTE rindió su tercer informe de actividades. por ahorro de energía, otorgan $500,000 al Q-Norte. Algunos colotlenses desconocen sobre la posible eliminación del horario de verano. Y en el ABC de la prevención, el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu nos hace una invitación para formar parte de las Brigadas de Protección Civil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. También quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-9924233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a quienes lo hacen a través de nuestra página web udgtv.com/radio-udg-colotlán o lo que es lo mismo, www.radio.udg.mx. Quiero invitarles también a que descarguen la aplicación de Radio UDG Colotlán para que puedan escucharnos de manera sencilla en cualquier parte en la que se encuentren, o también pueden encontrarnos a través de la aplicación Seno Radio, Seno con Z, ponen Colotlán y rapidito van a encontrar esta estación. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. La presencialidad ha llevado a que estudiantes del Q-Norte experimenten ansiedad. Te escuchamos con los detalles, Isela Gamboa. Adelante, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que la ansiedad es un estado del organismo que trata de responder a una situación que considera amenazante. Es una reacción de alarma que se mantiene en la mente. Giovanna Cortés Campos, encargada del Departamento de Psicología Básica del CUCS, informó que esta ansiedad es a causa de todo tipo de problemas y en los estudiantes es un cúmulo de estrés a causa de la escuela. Afirmó que estos cuadros son acumulaciones no solo de la escuela, sino de problemas familiares.
Cuando son estudiantes dicen, pues es la escuela lo que me genera esa ansiedad, pero generalmente es un cúmulo de factores. Entonces, lo que se ha visto en los alumnos es que es como la... Pues ellos lo ven como la sobrecarga de tareas, ¿no? Es decir, que sienten que es más la demanda de tareas que el mismo tiempo que ellos tienen para realizarlas. Pero al final de cuentas esa es su percepción, ¿no? Como que ese estímulo del exceso de tareas es el que les provoca pues esa reacción en su cuerpo. Pero cuando ya uno indaga un poco, pues resulta que en sus tiempos libres pues tienen una mala administración del tiempo, o luego a veces tienen problemas familiares en casa.
Cortés Campos mencionó que se presentaban más casos de ansiedad durante la pandemia a falta de la interacción entre los estudiantes y maestros en la presencialidad, además de la carga de trabajo y el cansancio mental que los alumnos comentaron que tenían.
Sí se observó que presentaron signos de ansiedad, pero un factor como bien determinante fue la ausencia de esas interacciones sociales. Entonces ahí se pudo comprobar lo importante que es, pues, para el ser humano en general, independientemente de la edad, la interacción, el compartir, pues, con otros compañeros y cómo vivir esas experiencias. Entonces, si te decía que la ansiedad es una reacción del cuerpo que se da a partir de una amenaza, pues en ese caso esa era la amenaza, ¿no? El que repentinamente se le suprimió o se le eliminó, pues, como un aspecto necesario del bienestar de un individuo, que es esa parte social. Entonces, eso combinado con, pues, que implicaba la pandemia o el tomar clases en línea, pues, una mayor exposición a estar frente a medios, ¿no? De hecho, muchos decían que se sentían muy cansados de la vista, de la cabeza, porque de la mente, pues, porque estar haciendo tareas durante, o más bien tomar clase durante muchas horas del día y luego después continuar en la computadora haciendo tareas.
Por su parte, estudiantes del Centro Universitario del Norte señalaron que han sufrido de crisis de ansiedad a causa del estrés escolar con la acumulación de trabajos y proyectos. Mencionaron que en la virtualidad presentaban este problema, pero ahora, con el regreso a la presencialidad, siguen padeciéndolo.
He sufrido crisis de ansiedad a causa de la escuela debido al estrés que llevamos diario. Y sí, sí he tenido crisis de ansiedad en el regreso a clases presenciales debido a, pues, a la vida tan estresante que llevamos.
Claro, todas las tardes con mucha tarea, no sabes ni qué hacer. O sea, te estresas por una cosa, te estresas por otro, todo junto lo revuelves y es un, o sea, no hayas nada que hacer.
Sí he sufrido a veces crisis de ansiedad, rara vez que sucede eso, pero pues
sí, una vez sufrí una crisis de ansiedad por una materia, un trabajo que teníamos. Se sintió muy feo.
Una vez, ansiedad, pero no la pude identificar hasta que platicando con los demás y así, diciéndoles lo que me pasó, me dijeron que podía hacer eso.
Sí, la he sufrido. Pues la más reciente fue hace como 22 días.
Giovanna Cortés Campos recalcó que es importante que los estudiantes no normalicen una crisis ansiosa y sepan detectar cuando estén en ella, ya que la mayoría de las veces lo dejan pasar por no verse exagerados ante los demás, y esto a la larga se vuelve un círculo vicioso y se va agravando.
Generalmente es como un nivel que no es problemático, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta coloquialmente decimos, ay, me siento, cuando la gente dice estoy nerviosa, ¿no? O siento nervios, pues los nervios no es una emoción como tal, ahí se podría describir como un leve ansiedad, pero es en un grado muy manejable, ¿no? Que generalmente es porque estamos un poco preocupados o a veces hasta impacientes por una situación. Pero ya en los casos donde esto se vuelve crónico, pues sí, ya es necesario atenderlo, ¿no? Y es importante que la gente pues aprenda a diferenciar cuando son sensaciones corporales normales o cuando ya son sensaciones que están generando un malestar o que ya son un síntoma, ¿no? Producto de una situación. Entonces, sí, pues principalmente el que las personas no normalicen malestar para que busquen atención oportuna y que pues se solucione a sin necesidad de que llegue a desenlaces pues más críticos.
La psicóloga comentó que es importante tratar la ansiedad a tiempo para evitar crisis más constantes, cuadros depresivos o enfermedades de salud. Señaló que afortunadamente hay instituciones de salud gratuitas que tratan esos problemas. Agregó que alguna recomendación para minimizar este problema es escribir en un diario sus sensaciones corporales. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues bueno, una situación difícil que hay que aprender a manejar o tratar en caso de ser necesario.
Sí, así es, y pues algo que mencionaba, que pues en algunas veces es por no administrar el tiempo, entonces pues eso es muy importante para evitar esto.
Exacto, es como volver a empezar, ¿no?
Sí, así es.
Gracias, Isela, por los detalles. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, rindió su tercer informe de actividades. Y por ahorrar energía, otorgan $500,000 al CUNORTE.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Doroteo y Esteban. En 1515 nace la religiosa, poeta y escritora española Santa Teresa de Jesús. figura cumbre de la literatura mística de su país. Muere el 4 de octubre de 1582. En 1899, Guglielmo Marconi establece por primera vez comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha. En 1941, muere la escritora británica Virginia Woolf, fundadora del círculo literario Bloomsbury Group. Entre sus obras destacan Viaje de ida y vuelta, Al faro, Orlando y Las olas. Nace el 25 de enero de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 19 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 63 centavos y se vende a 22 pesos con 37 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero comentarles a todos aquellos seguidores del programa Las Riendas de la Charrería que habrá cambio de horario. A partir de este martes 29 de marzo podrán escuchar Las Riendas de la Charrería a las 6 de la tarde. Ojalá que el horario ayude para que más personas puedan sintonizar este programa, y bueno, cualquier duda o comentario estamos a la orden, y desde luego nos dará mucho gusto saber que siguen tanto por radio como por Facebook este programa que ha gustado tanto. Y bueno, nos vamos con más información. Crecimiento en infraestructura y cobertura intercultural destacan en el tercer informe de actividades del rector de CUNORTE. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que con la presencia de autoridades de la Universidad de Guadalajara, funcionarios de la región y público en general, el rector del Centro Universitario del Norte, Uriel Nuño Gutiérrez, rindió su tercer informe de actividades. En el periodo reportado, la autoridad del plantel destacó los retos superados durante 2021 y cómo los procesos de interculturalidad han generado más desarrollo en este plantel.
Un reto particularmente importante lo ha planteado la diversidad de saberes que son propios del norte de Jalisco, dado que estos se encuentran al interior de nuestras propias aulas, como parte de la experiencia de nuestros alumnos, pero también estos forman parte importante de las comunidades a las que el CUNORTE atiende. En este sentido, la interculturalidad como mecanismo institucional nos ha exigido el diseño de estrategias que promuevan la integración de saberes, procesos que nos han permitido el diálogo, pero también la vinculación con diversos sectores y actores.
Otro aspecto que destacó Nuño Gutiérrez en su gestión durante 2021 fue la profesionalización de la plantilla docente y el incremento de investigadores en diversas áreas.
Se suma la producción científica de libros y revistas especializadas, con lo que se busca fortalecer la difusión y divulgación del conocimiento. Mención especial merece la edición de la revista científica Punto CUNORTE, de publicación semestral que llegó a su número 14. Me permito resaltar los resultados obtenidos en los procesos de evaluación a investigadores y docentes que son implementados por diferentes instancias como el Sistema Nacional de Investigadores, así como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Equipo Superior a través del perfil deseable de profesores de tiempo completo. En este rubro, el CUNORTE ha alcanzado un máximo histórico con los SNI que se suman en esta última evaluación. Hemos llegado a 27 miembros del SNI en esta comunidad y además con la totalidad de solicitudes aceptadas para el perfil deseable PRODEL. Hago público mi reconocimiento a nuestros investigadores y a nuestros docentes.
En su mensaje, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que es importante que autoridades municipales y educativas trabajen en conjunto en la permanencia de los estudiantes, dado que el CUNORTE es el único que reporta bajas en la matrícula de alumnos.
Tenemos un reto que hay que asumir juntos. El CUNORTE sigue siendo el único centro universitario que perdió matrícula. Aquí se están viendo los efectos indirectos de una pandemia. Y aquí no vamos a empezar a enfrentar a los efectos post-pandemia, que serán muchos, desde la parte psicológica, la parte económica. Pero en el CUNORTE tenemos un reto que debemos asumir todos juntos. Presidentes municipales, diputados, el gobierno del Estado y el gobierno federal, porque teníamos en 2019, cuando inició la administración de Uriel, 4.537 alumnos y hoy tenemos 3.716, son 821 estudiantes menos.
Otro aspecto que destacó Villanueva fue la generación de recursos propios del CUNORTE, la construcción del laboratorio de análisis y determinación molecular, la realización de pruebas para detectar COVID-19, y la aplicación de más de 3.700 biológicos contra el coronavirus. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Enhorabuena por el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Y bueno, pues ahora platícanos. También en el Centro Universitario del Norte se recibió $500,000 a causa del ahorro de energía. Adelante con la información.
Claro que sí, con mucho gusto les comento que uno de los principales aspectos que destacaron en la gestión del rector del Centro Universitario del Norte durante 2021 fue la generación de recursos propios y el ahorro de energía. Por lo anterior, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, otorgó a este centro $500,000 dado el ahorro que esto ha representado.
No, porque decirles y felicitarlos porque este centro universitario, a partir de que empezaron a generar ahorros en el recibo de la concesión de la 37, lo que sea para $112,000,000 al año de luz, ya ustedes generaron 182,683 kilowatts, que en pesos y centavos son 503,846 pesos que nos han ahorrado, y yo se los voy a regresar el día de hoy. Aquí está el cheque.
Villanueva agregó que el Centro Universitario del Norte se encuentra en el top 3 de planteles de la UDG con mayor ahorro de energía. Añadió que es importante concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y la generación de energías limpias.
Los indicadores del Centro Universitario y el crecimiento que están teniendo es muy importante. Pero bueno, hace un tiempo me regañaba un video o me decía que ya están ahorrando energía, y sí, están en el top 3 de los centros universitarios de la universidad que más energía está ahorrando. Eso significa, lo primordial, que nuestros estudiantes, la energía más importante que nosotros debemos de trabajar en la universidad es la de nuestros estudiantes, formar jóvenes que entiendan que la humanidad nos estamos suicidando por este modelo económico de hiperconsumo, donde estamos cambiando el celular cada 2 años a un celular por durar 10. Este modelo de hiperconsumo que estamos transformando los recursos naturales en basura, tal cual, para generar dígitos y riquezas que no existen en el mundo, ¿no? Porque ya las grandes riquezas de este mundo son virtuales.
El rector agregó que pese a los recortes presupuestales se continuará apoyando los proyectos que incentiven el cuidado del medio ambiente. Reconoció las acciones del Centro Universitario del Norte en ese sentido.
Tenemos que empezar a hacer conciencia y a formar jóvenes. Pero también el que la universidad se esté transitando a cuidar y a regar todos los jardines. Hoy este centro, el 100% de sus jardines se riega con captación de agua pluvial y va por más pluvial. Está diciendo que ya vamos a la siguiente fase para los baños y todo eso. Obras que están haciendo para el manejo de residuos, para poder reciclar, que hay que seguir apoyando. Pero estoy sufriendo con las economías. Este 7% de incremento salarial son $110,000,000 extraordinarios que no nos va a dar la Federación del Estado, ¿no? Entonces, estoy sufriendo para administrar el personal, pero en un orden vamos a cumplir. Y no puede haber programa educativo que no cumpla con la cantidad de alumnos, porque por eso no se las gustaba. Es distinto el CUNORTE a los demás, ¿no? Y tenemos que ser progresivos, digamos. Este año tendrán sus 3 programas en la arena.
En su reciente visita al CUNORTE, el rector también inauguró el laboratorio de ingenierías y una sala de lactancia. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Se pueden evitar los trastornos mentales desde la infancia? ¿Sabías que más de 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental? Así es, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, una nueva investigación realizada por expertos de la Universidad Danesa de Aarhus revela que el entorno natural y los espacios verdes tienen un papel más importante en nuestras vidas de lo que pensábamos hasta ahora. La conclusión general de este nuevo estudio se centra en demostrar que los niños que viven durante su infancia, sus 10 primeros años de vida aproximadamente, rodeados de espacios naturales, tienden a reducir en un 55% el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad o trastorno mental en la edad adulta. El estudio, realizado en Dinamarca y publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, analizaba los datos de casi 1 millón de daneses. En él, se comparaban datos de su ubicación residencial y sus diagnósticos de enfermedades con imágenes de satélite que revelaban el espacio verde que había rodeado a cada persona en su infancia. Según los autores del estudio, vivir rodeado de espacios naturales y verdes aumenta la cohesión social y el nivel de actividad física de las personas. Por el contrario, otros factores como el ruido, las dificultades socioeconómicas y la contaminación del aire elevan el riesgo de padecer un trastorno mental. Sin duda, este nuevo estudio pone de manifiesto la necesidad de diseñar ciudades verdes y saludables para el futuro, que nos ayuden a vivir mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación, quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención. Hoy el comandante Arvizu nos invita a formar parte de las Brigadas de Protección Civil. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu.
Muy buenos días, reciban un cordial saludo a todas las personas que sintonizan este espacio informativo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Estamos nuevamente con ustedes este lunes con una cápsula más en temas relacionados a la protección civil. El día de hoy les voy a compartir el tema de la Red de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil, una red que se maneja a nivel nacional y que en Jalisco se mantiene vigente desde su creación hasta la fecha. Comienzo por mencionarles que la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios está organizada y constituida por personas voluntarias que viven en tu comunidad. Se han agrupado y dedican su talento, esfuerzo y creatividad para desarrollar actividades altruistas de prevención y reducción del riesgo de desastres a beneficio de los habitantes de cada pueblo, barrio, colonia, ranchería o ejido del país, es decir, a grupos establecidos como centros educativos, organizaciones públicas y privadas, asociaciones. Se les imparten cursos con temas básicos preventivos para que adquieran una cultura de autoprotección de tal suerte que estos cursos les permitan afrontar una situación de emergencia en tanto llegan los grupos de emergencia. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos desde el año 2004 viene trabajando con esta red de brigadistas comunitarios y en este año en curso estaremos cumpliendo ya 18 años realizando esta importante labor y el 2004 a la fecha se han capacitado a más de 1,5 millones de personas en todo el estado de Jalisco. Muchas horas de capacitación, muchos kilómetros recorridos y la voluntad de tantas personas que se han acercado a nosotros para aprender, sabedores que esta información es de gran utilidad para el día a día de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es que funciona este programa? En el caso nuestro, lo que hacemos es establecer metas de capacitación para cada año. Esas metas se establecen para los 125 municipios de Jalisco, los cuales son atendidos por 9 comandancias regionales y la base central. Así que una vez que se conocen los números que se deben alcanzar en cada municipio, se procede con la difusión de actividades de agenda de enero a diciembre. Desde luego tratamos de llegar a todos los rincones y trabajamos principalmente con planteles educativos, pero también con amas de casa, asociaciones religiosas, sindicatos, oficinas de gobierno, entre otros grupos. En cualquier lugar donde tengamos un grupo de personas que tengan el deseo y la voluntad de aprender temas preventivos. Existen temas básicos dentro del programa de revistas comunitarios, como son los primeros auxilios, prevención de incendios, uso y manejo de extintores, búsqueda y rescate, gas LP, entre otros. Pero también hay temas específicos que de pronto nos solicitan y que de alguna manera también fomentan la cultura de la autoproducción, como pueden ser campismo, orientación, animales ponzoñosos, riesgos en el hogar, prevención de accidentes, cuidado y manejo de pirotecnia, etcétera. Todos esos temas, aunque no estén dentro de nuestros catálogos de cursos, los preparamos con mucha responsabilidad para poderlos impartir. Respecto a la carga horaria, tenemos temas desde una hora, dos horas, cuatro y ocho horas, según necesidades del solicitante. Ejemplo, en temas de primeros auxilios, en una hora podemos hablar de vendajes, hemorragias, quemaduras. En dos horas podemos manejar el tema de reanimación cardiopulmonar y en cuatro horas el curso básico de primeros auxilios. Ya para ocho horas estamos hablando de un curso más completo y avanzado en temas de primeros auxilios. Así es que tratamos de ajustarnos a las necesidades del solicitante. ¿Cómo se aprecian los avances de todas las personas que ya han sido capacitadas? Esto es interesante. Miren, cuando a nosotros nos piden el llamado de auxilio para atender algún accidente, nos hemos encontrado a nuestra llegada que la situación ya fue resuelta por alguna persona que iba pasando en esos momentos y esta tenía conocimientos básicos de primeros auxilios y pudo ayudar a las personas, a personas que estaban requiriendo el apoyo. Por otro lado, muchas personas nos hablan por teléfono y agradecen el haberse capacitado, porque quizá ya en algún momento pusieron en práctica lo aprendido, resolviendo una situación inesperada, ya sea por enfermedad o por urgencia. Y bueno, situaciones de estas se pueden presentar en tu familia en algún momento. Entonces los cursos que se dan para brigadistas comunitarios sin duda te dan las herramientas necesarias para que tú te prepares y puedas atender una situación de emergencia. Es importante señalar que los brigadistas comunitarios no son primero respondientes, ni actúan como paramédicos, bomberos o grupos de búsqueda y rescate. Su filosofía, como toda la de protección civil en México, se basa en la no exposición de civiles al peligro. Actúan por medio de la promoción de espacios y momentos de reflexión comunitario, mediante lo que se desarrollan medidas básicas para prevenir y anticiparse al riesgo de desastres. Reciben una inducción general sobre los peligros a los que se encuentra expuesta su comunidad y aprenden las medidas básicas sobre cómo conducirse antes, durante y después de un fenómeno precursor de desastres. Si deseas sumar tu talento, creatividad, tiempo, disponibilidad, habilidad y conocimientos de manera altruista, acércate con nosotros a la Unidad Estatal de Protección Civil e intégrate a su red de voluntarios y vive esta noble experiencia de contribuir a proteger a los tuyos, reduciendo el riesgo de desastres en el día a día. Si hay personas interesadas en recibir estos cursos, por favor comuníquese con nosotros a los teléfonos de la Comandancia Regional de Villaguerrero de Protección Civil al número 437-964-5966 y 437-964-5964 para pedir informes, donde estaremos con la disposición de atenderlos y brindarles toda la información necesaria para que podamos programar algún curso en sus comunidades. Por fortuna, en este año 2022 la pandemia y la mesa de salud de nuestro gobierno ya permitió las clases presenciales y es momento de retomar esta importante labor. Por nuestra cuenta, desde enero ya estamos visitando las escuelas y estamos impartiendo nuestros cursos, fomentando la cultura de la protección civil a través de la red de brigadistas comunitarios. Pues bien, con esto me despido agradeciendo su atención y les dejo señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. La posible eliminación de horario de verano no causa molestia entre algunos colotlenses. Adelante con los detalles de la información, Isela, te escuchamos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se analizará eliminar el horario de verano debido a que hay un malestar generalizado entre la población por tener que adelantar una hora el reloj en el mes de abril. Algunos colotlenses desconocieron de esta iniciativa y mostraron desinterés, ya que no les afectaría en sus actividades cotidianas. Para ello, comentaron lo siguiente.
Pues te diré, ya estamos impuestos. Entonces, pues, es igual. No, pues, para mí es igual.
Yo pienso que está bien, ¿no? Porque es una lata. Pero ahora, si se cambia, pues ya, yo no sé arreglar, a comprar el reloj. Entonces, ¿qué decir que está cagado?
A mí no. A mí no
está como está.
A mí no me da.
Sí, para mí es igual.
No, me daría igual. Pues ya acostumbrado, ya estamos acostumbrados. Pues sí, ¿qué más hacemos?
Sergio Ruiz Rivera, profesor del Centro Universitario de Tonalá en el Departamento de Estudios de Agua y Energía, informó que este cambio de horario se implementó en enero de 1996 como una medida de ahorro de energía, ya que el objetivo fue aprovechar una hora de luz natural.
Bueno, la idea original es con la idea de aprovechar una hora más de luz natural y se establece como una medida de ahorro de energía, ¿no? Donde pues el principal objetivo es disminuir el consumo de energía eléctrica, preservar los recursos petrolíferos o garantizar una seguridad energética, disminuir el costo por energía o incluso por el mantenimiento que el equipo, la infraestructura necesita, ¿no? Y consecuentemente también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al inicio, cuando se propuso el horario de verano, pues también se argumentaba que una de las ventajas o de las razones era por cuestiones de seguridad, ¿no? Que al oscurecer un poco más tarde o favorecer la iluminación, pues podría haber menos inseguridad en las calles o esto propiciaría que las familias pudieran salir más a los parques. Pero ya ahorita es más que nada por el ahorro de energía tal cual.
Ruiz Rivera mencionó que algunas de las afectaciones en eliminar el horario de verano se reflejarían en el medio ambiente y en la economía, ya que actualmente este ahorro de energía no se ve reflejado en el recibo de la luz, porque el gobierno federal paga aproximadamente el 80% del subsidio en el dinero que se ahorra. Entonces, al no tener ahorro eléctrico, aumentaría más el costo de la luz.
Entonces, tenemos una afectación en la generación de energía. Y más ahorita que también está como la incertidumbre si tenemos energías limpias o energías fósiles. Y sobre todo tiene una afectación pues en la parte climática, ¿no? También ahorita con la problemática del cambio climático, todo lo que estamos viviendo. Entonces ahí tendríamos unas afectaciones indirectas, pudiéramos decir, de forma indirecta, pero sería tanto ambiental como un poco económica, ¿no? Y pues todo lo que conlleva la parte del cambio climático, que son afectaciones a la salud, todo lo que generan los gases de efecto invernadero.
Sergio Ruiz Rivera señaló que para algún sector de la población esta iniciativa será benéfica y para otra perjudicial, aunque habrá algunas que no se darán cuenta. Agregó que es importante que las personas se informen sobre las razones que hay de este plan y ahorren energía eléctrica.
Claro que el horario puede afectar o puede beneficiar, ¿no? Pero aquí sería ver bien desde qué parte nos pudiera beneficiar y desde qué parte nos pudiera afectar. Ahora, desde la parte de la salud, pues los médicos o hay reportes que indican que hay una afectación de manera biológica, ¿no? Por una descompensación que llevamos y pues esto altera o hace daños a la salud. Entonces, dicen que también tienen afectaciones en esa parte. Pero pues ya sería como ver de qué manera se pudiera controlar o realmente qué es lo que nos pudiera beneficiar, ¿no? en este rubro. O hay quienes ni lo notan, ¿no? O sea, de una u otra forma, pues es igual si hay o no cambio del horario, ¿no?
El profesor del centro universitario mencionó que por cada kilowatt de energía que se genera, se emite a la atmósfera medio kilogramo de CO2. Y haciendo una suma de toda la energía que se genera, es inmensa la cantidad que se emite a la atmósfera y a la larga, el medio ambiente se verá afectado. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias. Isela, ¿a ti te gusta el horario de verano?
La verdad, sí. Y pues algunas personas comentaban, descansamos más o anochece más tarde. En lo particular, a mí sí me gusta que, sí me gustaría que siguiéramos igual, adelantando nuestro reloj.
Pues vamos a ver, sobre todo por el beneficio que puede traer
sí,
al planeta.
Sí, así es, pues que son varios,
exactamente,
varios factores.
Exactamente. Muchas gracias, Isela, por la información. Nos vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Adelante con los detalles de la información.
Bien, mira, Ana Cristina, te comento, el día de hoy, en el panorama general, un nuevo frente frío, que es ya el número 39, ingresará y recorrerá lentamente el noroeste de México. Nos va a estar propiciando descenso de temperaturas, vientos fuertes, con lluvias y chubascos, para Baja California y Sonora. También tenemos ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, que nos van a estar originando lluvias para los estados sureños de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Prácticamente son los únicos estados en los que tenemos probabilidades de lluvia. En el norte del país, pues Baja California y Sonora, y en el sur, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Te comento también que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera nos mantiene en ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte del país. Durante la madrugada o noche vamos a mantener ambiente de fresco a frío, y al mediodía se va a tornar muy caluroso el ambiente. El pronóstico de temperaturas mínimas es el siguiente: tenemos temperaturas de menos 5 a 0 para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y de 0 a 5 grados centígrados para prácticamente el resto del país. Sobre todo, heladas, esperan heladas para las zonas altas del norte de Jalisco. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, esperamos temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Guerrero, de 35 a 40 para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Sinaloa, y de 30 a 35 grados centígrados para Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Baja California Sur. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina específicamente, pues vamos a mantener prácticamente las temperaturas que habíamos estado percibiendo, salvo un leve ascenso en las temperaturas debido a este sistema anticiclónico. Esperamos por ello cielo mayormente despejado, sin lluvias, algunas nubes altas por ahí. Esperamos ambiente de frío a fresco por la mañana y muy caluroso por la tarde o noche, es decir, esperamos temperaturas mínimas de 4 a 7 grados centígrados y las máximas estarán de los 28 hasta los 31 grados centígrados, con probables heladas en las zonas altas de la sierra, como ya lo habíamos comentado. Esperamos vientos variables del sur y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 60 kilómetros por hora, Ana Cristina. Pues ese es el panorama que nos espera esta semana, prácticamente pues sin cambios. Ya lo habíamos comentado, en cuanto a las temperaturas mínimas, hay un leve ascenso. Habíamos estado teniendo temperaturas de 2 o 3 grados, ya tuvimos un leve ascenso, y las máximas habían estado entre los 28 y 29. Probablemente en esta semana alcancemos hasta los 31 grados centígrados, Ana Cristina.
Ay, ya nos va a andar con el calor, Raimundo.
Así es, y apenas hay que recordar pues que todavía no termina la temporada de frentes fríos, y efectivamente ya estamos teniendo temperaturas muy cálidas en todo el país, por lo que sí se espera una temporada de estiaje con temperaturas muy altas, Ana Cristina, efectivamente.
Así es, y sí, se espera sequía, ¿verdad?, sobre todo.
Sí, es probable que hasta el momento lo que nos manejan los modelos meteorológicos se espera que las lluvias estén por abajo de lo normal, y las temperaturas, pues en los últimos años hemos tenido un leve incremento, como ya lo habíamos por ahí comentado, y sí es muy probable que esta temporada de estiaje sea muy, muy calurosa.
Pues bueno, vamos a ver entonces cómo nos va. Raimundo, muchísimas gracias.
Claro que sí, Ana Cristina, que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, muchas gracias. Y bueno, pues es así como nos despedimos, agradecemos el favor de su sintonía, les deseamos una excelente semana. Nos encontramos a las 23 horas en Señal Informativa Colotlán, emisión nocturna, mañana en vivo a partir de las 9, y les recuerdo que Las Riendas de la Charrería recorre su horario de 4 a 6 de la tarde. Ahora podremos escucharlos a partir de las 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a seguir este programa. Muy buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.